que se revela en Ezequiel es simplemente una forma concentrada de toda la revelación que se encuentra en toda la Biblia.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hoy damos inicio a una serie de 25 programas del Estudio Vida del libro de Ezequiel, y es un placer para nosotros darles la bienvenida a este primer mensaje. Uno de los libros de la Biblia que siempre parece despertar más interés es el libro de Apocalipsis. Este libro nos relata el recuento hecho por el apóstol Juan al recibir la revelación de parte de Dios. En Apocalipsis, Juan vio de manera profética una visión tras otra acerca de los elementos claves del plan eterno de Dios. Sin embargo, si realmente deseamos comprender el libro de Apocalipsis, entonces tendremos que leer también un libro del Antiguo Testamento que es un paralelo a Apocalipsis en muchos asuntos cruciales. Pues bien, dicho libro del Antiguo Testamento es el libro de Ezequiel, y como veremos en los próximos mensajes, los puntos principales en Apocalipsis y Ezequiel son casi idénticos. Hablaremos acerca de esto en este mensaje que hemos titulado Palabras de Introducción. Y para este primer mensaje del Estudio Vida hemos invitado a Óscar Cordero. Bienvenido, Óscar.
Es un privilegio participar en este primer mensaje.
Gracias por acompañarnos en este preámbulo. Como decía el hermano Lee, si hemos de entender Ezequiel, necesitamos Apocalipsis. Y si hemos de ver algo en el libro de Apocalipsis, debemos entender lo revelado en Ezequiel. ¿Verdad?
Esto es muy cierto, Víctor. Estos dos libros han sido un gran misterio para el pueblo de Dios a través de las generaciones, porque se componen de visiones que consisten en señales y símbolos que revelan algo espiritual, algo divino. Para la mente humana es muy difícil comprender las visiones de Apocalipsis y las visiones que vio Ezequiel. Pero dichas visiones nos abren la economía de Dios y el plan de Dios, junto con todos sus elementos cruciales. Por consiguiente, hermano Víctor, es muy importante que todos nosotros entremos en estos dos libros.
Queremos dar una breve palabra de introducción, no acerca del contenido de lo que hablaremos, sino acerca de la naturaleza de la calidad de lo que hablaremos. El hermano Lee comenzó formalmente el Estudio Vida de la Biblia en 1974 y finalmente pudo terminarlo en su totalidad en 1995. Al llegar al libro de Ezequiel, el hermano Lee se enfocó en una conferencia que él había dado unos años antes de iniciar el Estudio Vida. Dicha conferencia fue dada en Los Ángeles en julio de 1971 y se llamó Las Visiones de Ezequiel. Él consideró que esa conferencia realmente expresaba su carga con respecto a lo que había recibido del Señor en cuanto a este libro. Por consiguiente, hablaremos acerca de los mensajes de esa conferencia en 1971 durante varios mensajes, a medida que nos introducimos en el Estudio Vida de Ezequiel. En ese entonces, la voz del hermano Lee estaba muy fuerte y su espíritu muy ejercitado, y él recibió una maravillosa apertura de la revelación divina. Por esa razón, creo que estamos delante de algo muy especial. Bien, vamos a iniciar el Estudio Vida de Ezequiel leyendo los primeros tres versículos del capítulo 1, que dicen lo siguiente. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, el día 5 del mes, que estando yo entre los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El día 5 del mes, era el quinto año de la cautividad del rey Joaquín, vino palabra de Jehová expresamente al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí la mano de Jehová estuvo sobre él. En el primer segmento, veremos que el hermano Lee hablará acerca de los paralelos más impactantes entre los libros de Ezequiel y Apocalipsis. Así que con este prólogo, escuchemos a Witness Lee y el estudio vida de Ezequiel.
I have a burden to share with you.
Tengo una carga que compartir con ustedes acerca del libro de Ezequiel y el libro de Apocalipsis. Si leen estos dos libros juntos, verán que son paralelos y que los puntos principales en estos dos libros son casi iguales. Primeramente, estos dos libros comienzan con visiones. Ezequiel vio las visiones y Juan, el apóstol, también vio las visiones, ¿verdad? Después podemos ver que las visiones que Ezequiel vio eran las visiones principalmente relacionadas al asunto de la vida. Las visiones que Juan vio también son las visiones de la vida. Entonces, en estos dos libros, también tenemos el punto acerca del fluir del agua viva. Saben que en Ezequiel, en el capítulo 47, está el río que fluye de la morada de Dios. Y también en Apocalipsis podemos ver de nuevo el agua viva que procede del trono de Dios y del Cordero. Y no solamente eso. El punto principal es que ambos de estos libros nos dan una visión de Jerusalén. Ezequiel acaba con la visión de Jerusalén y Apocalipsis hace lo mismo. Y si profundizamos en estos dos libros, podremos fácilmente ver que estos dos libros, ambos nos hablan de la intención que tiene Dios de entrar en nosotros para hacer nuestra vida, para que podamos tener su naturaleza divina y para que podamos tener su gloriosa imagen. Entonces, en su naturaleza divina, con su imagen gloriosa, todos nosotros, los que tenemos su vida, seremos edificados juntos como la ciudad santa para ser la morada de Dios por la eternidad. Este es el mensaje principal de estos dos libros.
Sin duda, hay unos paralelos muy importantes entre los libros de Ezequiel y Apocalipsis. Y una de las similitudes más impactantes es el asunto de los ríos que se mencionan tanto en Ezequiel 47 como en Apocalipsis 22. Estos ríos se relacionan con el asunto de la vida y también con la casa de Dios. ¿Podría usted explicarnos esta similitud un poco más?
Tanto en Ezequiel como en Apocalipsis vemos el fluir de la vida, y esta vida que fluye es la vida divina. Es el propio Dios que fluye como un río para impartirse a sí mismo en nosotros. Un río fluye a lo largo de un cauce para llevar agua a las personas y a los seres vivientes que están cerca del cauce del río. Este es un cuadro de Dios que fluye para alcanzar al hombre y para impartirse a sí mismo en el hombre a fin de llegar a ser la vida del hombre. De esta manera, el hombre llega a poseer la vida y la naturaleza de Dios y es transformado por Dios para tener la imagen de Dios, lo cual significa que el hombre llega a ser la expresión de Dios. Y aquellos que reciban la vida de Dios, como se revela en Ezequiel y en Apocalipsis, podrán ser edificados juntamente con Dios para llegar a ser una ciudad, Jerusalén. Según la visión de Ezequiel, la Nueva Jerusalén, según la visión de Juan, al final de Apocalipsis. Esta ciudad santa es la morada eterna de Dios. De hecho, no solo es la morada de Dios, sino también es la morada de todos aquellos que han sido redimidos por Dios. En esta ciudad, Dios mora en sus redimidos, y sus redimidos moran en Dios. Por supuesto, no estamos hablando de una ciudad física. Esta ciudad santa es un símbolo de la mezcla de Dios con todo su pueblo, escogido, redimido y regenerado. Pues bien, esta mezcla maravillosa se lleva a cabo mediante el fluir de Dios como vida en todo su pueblo que lo ama, que cree en Él y que le ha recibido.
Oscar, gracias por esta explicación. Esto nos presenta como un bosquejo de toda la Biblia. Tenemos todos estos elementos que nos muestran que Dios desea impartirse a sí mismo como el agua de vida que fluye para producir su morada, su lugar de descanso, la cual finalmente es la morada mutua de Dios y sus creyentes. Bueno, necesitamos avanzar al siguiente segmento, y para eso queremos leer un par de versículos de Ezequiel 47. En el versículo 1 dice: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí, fluía agua de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la casa miraba al oriente, y las aguas descendían por debajo del lado sur de la casa al sur del altar. Y continúa en el versículo 9: Y todo ser viviente que bulla por donde quiera que entre el río vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y las aguas del mar serán sanadas, y todo aquello donde llegue este río vivirá. Pues bien, nuestro destino no es simplemente estar al lado del río, sino dentro del río. Escuchemos una vez más a Winnesley. Adelante.
Ezequiel es simplemente una miniatura de la Biblia. Lo que se revela en Ezequiel es simplemente una forma concentrada de toda la revelación que se encuentra en toda la Biblia. Así que Ezequiel es una miniatura de todas las Escrituras. La Biblia nos muestra claramente el propósito eterno de Dios, que es impartirse a sí mismo en nosotros para que nosotros lo tengamos a Él como nuestra vida, para que podamos tener su naturaleza y que nosotros los seres humanos, al tener su naturaleza divina, podamos llevar su gloriosa imagen. Y finalmente nosotros y Él, Él y nosotros, seremos mezclados juntos como una sola entidad con dos naturalezas. Y estas personas maravillosas, que somos nosotros, serán edificadas juntas como la morada eterna de Dios. Y este es el propósito eterno de Dios. Y esto está claramente revelado en todas las Escrituras. Ezequiel nos muestra este cuadro de forma concentrada. Así que Ezequiel comienza mostrándonos la intención de Dios y cómo es que Él quiere introducirse en nosotros para hacer nuestra vida. Y entonces, cómo la intención de Dios es simplemente mezclarse a sí mismo con nosotros para que nosotros podamos ser edificados juntos en Él como nuestra vida, para que seamos su habitación eterna. Esto es lo que revela la Biblia. Y Ezequiel hace lo mismo.
Hablemos un poco acerca de la habitación de Dios que se revela claramente en Ezequiel y en los escritos del apóstol Juan, tanto en sus epístolas como en el libro de Apocalipsis. Esto también está revelado en los escritos de Pedro y en los escritos de Pablo. Por ejemplo, en 1 Pedro 2:5 dice: Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La razón por la cual inserté este versículo de 1 de Pedro es que existe una manera de pensar acerca de la casa de Dios, o sea, su habitación eterna, la Nueva Jerusalén, que es un lugar al cual nos dirigimos. Pero según la revelación de toda la Biblia, en realidad, nosotros estamos llegando a ser la Nueva Jerusalén. ¿Qué tal si usted nos desarrolla un poco más este punto tan crucial?
Este es un asunto tremendo, hermano Víctor. Me encanta que haya leído este versículo en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5, porque allí se usa la frase casa espiritual. Esta frase nos introduce en otra dimensión que nos muestra que lo que Dios está edificando no es algo físico. Por supuesto, en el Antiguo Testamento el templo sí era algo físico, hecho de madera, piedras y una cantidad de materiales físicos. Pero al llegar al Nuevo Testamento, realmente entramos a la esencia de lo que es el edificio verdadero y genuino de Dios. Este edificio no es algo físico, sino que es una casa espiritual. Es una casa que se compone de Dios y del pueblo escogido de Dios, que han sido mezclados como una sola entidad con dos naturalezas. Tal como dijo el hermano Lee, esta casa espiritual tiene la naturaleza humana, porque se compone del hombre, pero también tiene la naturaleza divina, porque se compone de Dios. En esta casa, Dios y el hombre se encuentran unidos, mezclados e incorporados, y están edificados como una morada mutua. Y para obtener esta morada, la Biblia nos muestra que Dios debe impartirse a sí mismo en el hombre, debe entrar en el hombre para llegar a ser la vida del hombre. Como la vida del hombre, Dios necesita crecer y necesita aumentarse en el hombre para que el hombre llegue a la madurez. Dios entra en nosotros como una semilla y luego Él crece cada día. Pues bien, este aumento de Dios como vida en nuestro ser, eso es el verdadero edificio de Dios. Ese es el edificio que Dios está buscando. Y el resultado final de este proceso en vida será la morada mutua de Dios y el hombre, la cual se conoce en la Biblia como la Nueva Jerusalén. Esta es la revelación central de la Biblia, y necesitamos la misericordia del Señor para que abandonemos la esfera física y entremos en la esfera divina y mística.
Muy cierto. A lo largo de los siglos, algunos han encontrado el lenguaje para describir esta mezcla, esta unión. Históricamente, se han producido muchas herejías debido a una comprensión equivocada, o sea, una interpretación errada de esto. No obstante, lo que estamos hablando es bíblico. El factor clave aquí es que estas dos naturalezas permanecen distinguibles. Jamás desaparece la naturaleza divina, ni tampoco la naturaleza humana, ni tampoco se produce una tercera clase de naturaleza. Este es el entendimiento apropiado acerca de la mezcla de estas dos naturalezas, ¿verdad?
Esto es muy cierto, Víctor. Me agrada que hayas mencionado esto porque el hermano Lee usó la expresión una entidad con dos naturalezas. Estas dos naturalezas son la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. A pesar de que estas dos naturalezas se encuentran mezcladas, no desaparecen, no se confunden, sino que permanecen distinguibles. Un cuadro acerca de esto es la ofrenda de harina fina revelada en Levítico 2, donde se mezclaba la flor de harina con el aceite para producir un pan. Ese es un cuadro de la mezcla de Dios y el hombre. Por supuesto, el mejor cuadro acerca de esta mezcla es el hombre Jesucristo. Él es Dios y Él es hombre. Él es divino y Él es humano. En Jesucristo se unieron la divinidad y la humanidad, pero estas dos naturalezas jamás se confundieron. Y el deseo de Dios consiste en reproducir y duplicar a Cristo en miles y miles de sus escogidos.
Amén. Y finalmente, la consumación de esto es la mezcla corporativa de la divinidad y la humanidad, la cual llega a ser la morada de Dios y el hombre por la eternidad. ¿Qué le parece?
Eso es correcto. Y además, esta mezcla corporativa llega a ser la expresión de Dios. Como dijo el hermano Lee, esta mezcla tiene la imagen de Dios, lo cual significa que se asemeja a Dios, no solo en su forma externa, sino también internamente. Esta entidad corporativa expresa a Dios, manifiesta los atributos de Dios por medio de las virtudes humanas del hombre, como una expresión gloriosa del Dios triuno. ¡Qué entidad tan maravillosa!
Sin duda, es una maravillosa entidad corporativa. ¡Qué cuadro tan estupendo hemos recibido de Ezequiel y Apocalipsis! Hace unos minutos, usted mencionó el tema de la madurez en vida de los creyentes, el cual es un componente muy importante para que Dios pueda obtener esta entidad corporativa. Veremos esto en una aplicación práctica relacionada con el primer versículo del libro de Ezequiel. Así que, escuchemos a Winnesley en la conclusión del mensaje.
El libro de Ezequiel comienza de una forma muy peculiar. En esta introducción se cubren cuatro puntos principales, que son la fecha, el lugar, la persona y la condición, como una introducción pequeña a este gran libro, a fin de poder comenzar a ver las visiones. Ahora, primeramente, consideremos la fecha, que incluye el año, el mes y el día. El año era el 30º año. Era este tiempo en que Ezequiel tenía 30 años de edad. ¿Y cuál es el verdadero significado del número 30 en la Biblia? Significa la madurez en vida. Ezequiel era una persona madura. Así que necesita la madurez de aquellos que son los sacerdotes de Dios para ver las visiones, para preparar las ofrendas, que son Cristo mismo, para que otros la disfruten y que incluso disfruten las riquezas de Cristo, a fin de que estas personas que son maduras y los que disfrutan a Cristo sean la plenitud de Cristo. El número 30 verdaderamente tiene mucho significado para nosotros, a fin de que seamos maduros en nuestra vida espiritual. Y entonces podremos ver las visiones acerca de Cristo y de su cuerpo, y podemos preparar para que otros lo disfruten y que podamos disfrutar todas las riquezas de Cristo, a fin de que lleguemos a ser la plenitud de Cristo.
En cuanto a lo que acabamos de escuchar, en Lucas 3:23 dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Es interesante ver que tanto Jesús como Ezequiel comenzaron su ministerio a los 30 años. Esto es muy significativo, ¿verdad?
Claro que lo es, Víctor. En Números 4 se menciona que los levitas debían ser de 30 años antes de poder servir como sacerdotes. Por consiguiente, los 30 años era la edad de madurez, la edad en que se estaba calificado para servir como sacerdote. Por otra parte, también necesitamos tener la madurez en vida para poder entrar en las visiones de la Biblia. Esto significa que debemos disfrutar a Dios como el río de agua de vida diariamente para poder crecer en su vida y así tener la capacidad de ver las visiones que están reveladas en la palabra. Ezequiel era uno que servía en la presencia de Dios y preparaba los sacrificios para ofrecer a Dios y a otros para su disfrute. Todo lo cual es un cuadro de nosotros, quienes disfrutamos a Cristo para ofrecerlo a Dios y a los demás, para su disfrute. El disfrute de los sacerdotes era el disfrute más elevado, porque ellos tenían la mejor parte de la buena tierra de Canaán. Este es un cuadro que nos muestra que mediante la madurez en la vida divina, podemos entrar en la plenitud del disfrute de Cristo. Este disfrute nos hace la plenitud de Cristo, lo cual significa la expresión de Cristo.
Así es, la esencia del sacerdocio era doble. Por un lado, ofrecían los sacrificios a Dios, y por el otro, traían a Dios a los hombres. Esa es nuestra porción. A medida que ofrecemos a Cristo en sus maravillosos aspectos diariamente, llegamos a madurar, vemos las visiones y podemos impartir a Cristo a los demás para su disfrute. Este es el verdadero ejercicio del sacerdocio del Nuevo Testamento. Agradecemos al Señor por darnos este buen comienzo acerca del libro de Ezequiel. Y a usted, Oscar, le agradecemos su compañía y sus comentarios en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Hermano Víctor, como siempre, un privilegio haber participado en este primer mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Ahora queremos anunciarles el libro La Economía de Dios por Witness Lee, que no trata con el dinero ni con su mejoramiento económico, sino que trata con Dios, el que quiere impartirse dentro de nosotros y llenarnos con su vida divina, las cosas que le estorban, las cosas que le favorecen. En La Economía de Dios, Witness Lee muestra en forma anatómica las partes internas y escondidas del hombre, como la mente, la emoción, la conciencia, y las disecta para ver su condición y su función. Nos enseña cómo tratar con el corazón, con el alma y el espíritu, cómo discernir entre ellos, cómo aplicar la cruz y ser llenos de la vida de resurrección. Muchos temas básicos están cubiertos en La Economía de Dios, un libro de enseñanzas bíblicas para crecer en el conocimiento y la experiencia de la vida cristiana. Este libro se titula La Economía de Dios, escrito por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.